Hola Gaby, ¿cómo te va? Buenas tardes también a toda la audiencia, por supuesto, como siempre. Sí, como siempre decimos, la alegría de poder seguir compartiendo este espacio y Tallercito suena justamente algo familiar. Y esa es la idea, que la liturgia se haga tan familiar, que cada uno pueda disfrutarla, vivirla, sentirla y profundizarla para celebrarla cada vez mejor,
Así
¿no?
es.
Sí.
Y se nota en los oyentes, ¿viste? Cómo llaman, cómo preguntan,
Y yo
cómo se
descubro una
interesan.
avidez por aprender de liturgia que
Eso
es
te iba a decir.
impresionante. Es la experiencia que tenemos siempre, cada vez que hacemos un tema, un taller, no sé, un curso, bueno, o cada vez que hemos estado en la radio, me parece que siempre despierta una avidez impresionante sobre poder aprender y poder profundizar, ¿no? Pasa, creo que por tantos años el tema de la liturgia ha estado tan desplazado y tan por ahí, tan, por decir así, entre comillas, oculto, ¿no? No porque sea algo oculto, sino porque no lo hemos difundido, porque no hemos catequizado. Bueno, que por allí también se siente esa ausencia de formación en esta área, donde me parece que está bueno profundizar y bueno, nunca es tarde para seguir aprendiendo el cómo celebrar, ¿no? Está muy bueno, está muy bueno. Hoy la pregunta va a ser, a ver, ¿con qué celebramos? ¿Eh?
Bien.
Viste que venimos como respondiendo a algunas preguntas así, la otra vez, ¿quiénes celebran? Dijimos, ¿cómo celebramos cuando hablamos de los signos? ¿Qué celebramos cuando hablamos de liturgia? Hoy vamos a intentar responder, ¿con qué celebramos? ¿No? En este Día de Todos los Santos, donde los santos también tienen una impronta muy fuerte en cada uno de nuestros libros litúrgicos. Bueno, vamos a hablar justamente un poquito de los libros litúrgicos, ¿no?
Bueno, ¿con qué empezamos? Hay un libro que salió hace poquito, El
Sí.
Padre, donde vos tenés mucha incumbencia, puede ser, esta es la
Sí.
palabra,
Sí,
porque
sí, sí,
trabajaste
sí.
muchísimo en este libro, en este
Se
devocional.
llama el bendicional. El bendicional
Bendicional.
es uno de los rituales que se elaboró, digamos, en Argentina para todo el país, digamos, y tiene que ver con una colección dividida en capítulos, en secciones, sobre la cantidad de bendiciones que un diácono, un sacerdote, o un obispo puede realizar. Si bien es un ritual, un libro propio del ministerio ordenado, es interesante conocerlo porque me parece que tiene que ver con la cantidad de bendiciones que podemos pedir, digamos, a los presbíteros o a los sacerdotes para que nos hagan, digamos, en distintas circunstancias, ¿no? Entonces está bueno por allí conocerlo también, ¿no? Está
Me
bueno.
decía fuera del aire que llevó mucho tiempo
Y llevó mucho
hacerlo.
tiempo porque partimos de la base con que nosotros no teníamos primero digitalizado nada, ¿no? Estábamos usando en Argentina un bendicional que era de la Conferencia Episcopal Española, que era traducción de la edición típica, digamos, del bendicional promulgado después del Concilio Vaticano II. Ya vamos a ver qué significa esto de edición típica, estas cosas.
Sí.
Y entonces, pero no teníamos nosotros un bendicional argentino propiamente dicho. Entonces, comenzamos una primera etapa ayudado por personas de la Comisión perdón, la Comisión Diocesana de Liturgia aquí en Córdoba, a tipear, ¿no? Y eso fue un trabajo bastante heroico, podríamos decir, porque fueron más de 1.000 páginas que tuvo que tipear para poder armar primero, digamos así, la digitalización de esa edición típica y de esa edición española, digamos, ¿no? Y sobre ese trabajo comenzamos ya a modificar las oraciones, poner los textos bíblicos correspondientes a nuestros leccionarios que corresponden a la traducción del libro del pueblo de Dios, de la Biblia. Comenzamos a modificar un poquito las preces, ¿no? La oración de los fieles, la oración universal. Comenzamos a dar un esquema muy sencillo, ¿no? A la manera que estamos acostumbrados en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, esto de poder hacer un esquema con una introducción, una palabra, unas oraciones, digamos, una oración universal, y hacer una bendición donde la gente viera esta clave descendente, o sea, que la gente viera trazar la cruz sobre lo que se iba a bendecir, cosa que el bendicional español no lo tenía, ¿no? El bendicional español, que es fruto, como te digo, de la edición típica promulgada después del concilio, tenía siempre una bendición ascendente, se llama, ¿no? Es decir, esto de bendecir a Dios, te bendecimos, Señor, por esta familia, te bendecimos por este campo, te bendecimos, pero nunca había esa parte descendente, ¿no? Y te pedimos que bendigas, no estaba, ¿no? Entonces siempre nosotros pastoralmente lo hemos venido como adaptando en el tiempo, ¿no? Bueno, ahora el
Qué
bendicional nuevo lo
trabajazo.
tiene, ¿no? Y esto fue como una especie también de, no digo entre comillas, lucha, como por ahí tira y afloje entre Roma y nosotros para poder lograr esa aprobación, porque claro, la bendición ascendente se trataba de descubrir a Dios como el hacedor de todas las cosas, y está muy bueno eso. Eso fue un logro del concilio. Pero también pastoralmente la gente necesita ver que,
Claro, bajarlo,
claro, que la
bajarlo,
gente se siente bendecida.
palpe la
Una señal de la
bendición.
cruz que se haga sobre la persona, sobre lo que se va a bendecir. Bueno, y esto fue un trabajo arduo, como te digo, casi creo que 8 años por lo menos, ¿no? Hasta que el último momento Monseñor Miguel Ángel de Aníbal le tomó la posta y le terminó de dar forma y lo terminó, digamos, de presentar en Roma y fue aprobándose. Que quien supervisa esto fue, esta obra fue el padre Aurelio García Macías, que lo tuvimos, ¿te acordás? Cuando, sí, con ocasión, sí, del, sí, encuentro, el encuentro español, de liturgia español, que está trabajando en Roma, uh-huh, en la Sagrada Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos. Y como esto tiene que ver con la disciplina de los sacramentos, es el que está autorizado, digamos, por el cardenal encargado de este dicasterio, de aprobar estos libros litúrgicos, digamos. Porque esto tiene toda una novedad, no es solamente una traducción del original en latín, de la edición típica, sino que ya creaba toda una impronta nueva para Argentina, ¿no?
Claro.
Y entonces se constituye ahora casi en una edición modélica de habla española, digamos, porque tiene toda una estructura novedosa, digamos. Como te digo, una tarea,
claro,
de
que muchos de nuestros vecinos, hermanos, sí, países latinoamericanos lo podrían tomar.
Pero por supuesto con la aprobación de la Conferencia Episcopal Argentina, ¿no?
Claro.
Tal cual. Uh-huh. Esto se hace como en conjunto si es que otras conferencias lo quieren adoptar como propio, ¿no?
¿Y este libro lo puede comprar cualquiera, padre? No,
sí,
porque
digamos
no le va a servir.
Exactamente, digo, en las librerías católicas está, ¿no? En cualquier librería católica que uno vaya por el centro, en cualquier ciudad, lo va a encontrar. No es un libro barato porque es un ritual muy bien editado, con tapas duras, con hojas Biblia, digo, tiene una
eso
una...
se usa en la misa.
No, se usa digamos así para las bendiciones que se piden, digamos, para ciertas ocasiones, digamos, ¿no? Bien. Como puede ser bendiciones dedicadas a personas, uh-huh, la madre, el padre, los alumnos, etcétera, etcétera, niños, jóvenes. Como puede ser elementos que se usan para una tarea, ¿no? Como puede ser las herramientas, como puede ser, no sé, un móvil policial, por decirlo, ¿no?
Claro.
Máquinas agrícolas, bueno, instrumental, o cosas religiosas, imágenes, cruces, lugares, digamos, que tienen que ver con el culto. Bueno, digo, una colección, no sé, en este momento no tengo presente bien, son como 700 bendiciones, ay, digamos, que bueno, que hace una riqueza, digamos, una colección interesante, digamos.
Le,
¿no?,
agradecemos el esfuerzo y el compromiso.
Y bueno, y en realidad cualquier persona lo podría comprar, pasa que no lo va a poder utilizar, porque claro, en realidad es para que use el ministro ordenado para bendecir en esas ocasiones, digamos, ¿no? Uh-huh.
No, eso quería dejar claro.
Lo
padre,
que es importante, quizá que cada parroquia lo tenga, ¿no? En su sacristía, ¿no? Que cada sacerdote lo pueda tener hasta en su mismo auto, por decir, ¿no? Cada vez,
claro,
que nos piden una bendición, recurrir a eso, un esquema muy sencillo, cada bendición, un esquema muy fácil, muy, muy entendible y muy rico, porque tiene toda la carga de la oración nueva, con toda la carga que le hemos dado, digamos, para con el sentido más nuestro, más argentino, y a su vez las oraciones, las lecturas bíblicas correspondientes a cada una de esas bendiciones, que es una riqueza linda que tiene el bendicionar, ¿no? Uh-huh.
Bueno, antes de irnos a la pausa musical, sí, ¿nos decís qué es un libro litúrgico?
Mira, creo que eso es importante, porque parece que estamos hablando medio como del bendicional, pero sin,
claro,
saber de
no
qué,
sabemos
en qué contexto, ¿no? Cuando decimos,
claro,
con qué celebramos, tenemos que hablar justamente de los libros litúrgicos, que son justamente la fuente donde la liturgia se basa para poder realizar sus celebraciones, ¿no? Podríamos decir que cada ritual o cada libro litúrgico es como un manual de instrucciones de las celebraciones, ¿no? Porque ahí están el desarrollo del rito, lo que se tiene que decir, ¿no? Las oraciones, que en el caso de los rituales le llamamos la eucología, ¿no? La buena palabra sería la traducción literal del griego. Las eucologías son aquellas oraciones que se expresan, digamos, en la celebración, y son expresión de la fe de la Iglesia también, ¿no? Tiene toda, no una improvisación, digamos, cuando uno celebra un rito, la misa o cualquier de los sacramentos sacramentales, sino que tiene toda una tradición en la liturgia, con lo cual, digamos, es un patrimonio vivo de la Iglesia, ¿no? Es algo que se improvisa, digamos, ¿no? Por eso también le compete al Papa y a la Sagrada Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos revisar estas oraciones, modificarlas si hace falta, pero no podría ser cualquiera, ¿no?
Bueno.
Me parece que está bueno que descubrir que, si bien antes del concilio había un tipo, digamos, de rito y libros litúrgicos y un estilo de libro litúrgico, el Concilio Vaticano II nos posibilitó la riqueza de tener, digamos así, una colección de rituales o libros litúrgicos que nos ayudan a que cada celebración tenga su impronta y sobre todo su riqueza, ¿no? El Concilio Vaticano II nos ha ayudado a descubrir que en cada ritual, en cada libro litúrgico, también haya contenida la palabra de Dios. Por eso podríamos decir que los libros litúrgicos tienen como dos partes, ¿no? Por una parte, las oraciones que se dicen en la celebración y la palabra de Dios que, por supuesto, enriquece desde esa mesa de la palabra la misma celebración que se está realizando. Un caso particular, perdón, es el misal, ¿no? Que si bien no tiene la liturgia de las palabras, o sea, la palabra de Dios incorporado, como era antes del Concilio Vaticano II, hoy, con esto de que el Vaticano nos ha abierto, la posibilidad de tener, digamos, un tesoro de la palabra de Dios dispersado, digamos, en nuestras celebraciones, tenemos en la misa, por ejemplo, dos libros litúrgicos que se usan. El misal, por un lado, y el leccionario, por otro lado. No pasa así con los otros sacramentos, que dentro del mismo ritual, dentro del mismo libro litúrgico, tenemos el rito propiamente con sus oraciones y también la palabra de Dios, porque es más escueto, más breve, pero no por eso menos rico, digamos así, ¿no?
Nos vamos ahora sí a una pausita musical. Hay una preguntita ahí que hemos planteado con el padre Mario en las redes y también en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, que desde allí recordá que podés bajarlo en tu celular a esta aplicación si tenés sistema Android, si tenés un celular inteligente, y así, Radio María Argentina 1.2.1, y nos escuchás desde tu celular. La pregunta es la siguiente, tiene que ver con los libros litúrgicos. ¿Qué libros litúrgicos conoces y por qué crees que son importantes? ¿Qué libros litúrgicos conoces y por qué crees que son importantes? Tenemos una visita ahora en el próximo bloque, muy exacto, importante, que vamos con él, vamos a compartir lo que resta del programa. 1322, te acompañamos con buena música. Deja tu mensaje grabado al 0810-7x7.
Hoy bendigo tus ojos para que siempre puedas admirar la belleza de la creación como es, no como está, y que mires el cielo más tiempo que a la televisión para ver con tus ojos y no con los del patrocinador. Que una estrella ilumine tus pasos cuando el camino esté oscuro y no lo puedas ver, y que el viento te lleve en sus alas hasta alcanzar el sueño que anhelaste tener, y que el sol brille siempre delante de ti. Hoy bendigo tu vida y tu me bendices a mí. Hoy bendigo tus labios, que en tus palabras pueda encontrar el perdido, ese oasis donde su sed saciar, contagiar tu sonrisa y decir siempre y solo la verdad, y al ritmo de tu corazón saborear cada canción. Y también hoy bendigo tu mente para que de los miedos te puedas librar, y que cada día te levantes para ir a vivir solo a trabajar, y que el sol brille siempre delante de ti. Hoy bendigo tu vida y tú me bendices a mí. Bendigo tus manos para que las puedas utilizar para sanar heridas, perdonar y acariciar, y deseo que siempre estén abiertas para los demás, al que sufre abrazar, compartir y amar. Y también hoy bendigo tu tiempo para que en todo momento pueda noche siempre delante de ti. Hoy bendigo tu vida y tú me bendices a mí.
Hoy bendigo. Estamos escuchando a Carlos Seoane, Vi Bendición.
Me bendices a mí.
Te bendigo se llama. Muy bien, gracias Martín. Te bendigo por Carlos Seoane. Estamos con este tallercito de liturgia de todos los jueves aquí en Radio María junto al padre Mario Sánchez, ex asesor de la Comisión de Liturgia del Arzobispado de Córdoba. Actualmente está cumpliendo la función de perito en el Secretariado Nacional de Liturgia, el SENALI, de la Conferencia Episcopal Argentina. Y le damos la bienvenida a padre Mario también a monseñor Miguel Ángel Daníbale, obispo de San Martín, obispo emérito, recordemos, de Río Gallegos hace poquito, va. Más o menos.
Hace muy poquito. El 1 de septiembre asumió en San Martín, ¿no es cierto?
En San Martín.
Miguel Ángel.
Bueno, es docente, enseñó liturgia y catequesis en escuelas y centros de formación litúrgica, colaboró con el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, en la redacción de manuales de liturgia y dando cada año cursos de liturgia en el Instituto Teológico para América Latina del CELAM en Bogotá, Colombia, y en la Conferencia Episcopal Argentina es miembro de la Comisión Permanente y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia.
Digamos que es el jefe acá
es el
en
jefe.
Este momento.
Bienvenido, jefe. Bienvenido, digamos, monseñor. ¿Cómo está? Gracias.
Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por el llamado, sí, y bueno, y feliz día a todos los santos en este día.
Gracias.
De la vida de la iglesia.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Sabe,
Miguel?
Gracias, Mario, gracias.
Al contrario, y también Miguel Ángel es miembro de la Sagrada Congregación para el Culto y la Disciplina del Sacramento, estábamos mencionando hace un ratito, es parte ahí integrante de ese dicasterio, así que bueno, un honor poder contactarnos también con vos, monseñor. Me parece lindo poder en esta oportunidad conversar. Estábamos hablando sobre los libros litúrgicos, ¿no? ¿Qué importancia y qué valor tiene para nosotros en las celebraciones justamente la riqueza que después del concilio tenemos en nuestros libros y cómo la Argentina también ha ido avanzando en la composición de nuestros propios libros litúrgicos, ¿no?
Sí, la verdad que es un tema lindo, apasionante, porque a veces el libro litúrgico puede llegar a verse simplemente como nada más como una mera herramienta que incluso por ahí algunos pueden pensar que se puede utilizar o no y que podemos tener creatividad. El libro litúrgico tiene en primer lugar como una realidad normativa también en la vida litúrgica de la Iglesia porque nos va ayudando a vivir en comunión en la celebración con todos los lugares de la tierra donde se celebra lo que nosotros vivimos como rito romano, que es el estilo celebrativo. Pero además de eso, el libro litúrgico creo que tiene una riqueza en sí mismo, que es el contenido, donde ahí está la vivencia de nuestra fe, de la revelación, de la oración, tanto sea el libro litúrgico llamado Palabra, como es el leccionario, que nos anima, podríamos llegar a decir, en una dimensión, descendente, en cuanto a Dios que habla a su pueblo, vamos encontrando los modos y los estilos, como Dios le habla hoy a su pueblo y le sigue hablando a su pueblo como le habló en su momento y le seguirá hablando hasta el fin de los tiempos. Y por otro lado, el libro más, de oraciones ascendentes, que podría, por poner en este caso, estoy poniendo dos ejemplos de la misa, que es lo que quizás más vemos, pero podríamos entenderlo, como es el misal, como libro de oraciones y de esta dimensión ascendente que tiene la liturgia de un pueblo que a través de esas oraciones reza, alaba y bendice a Dios, con un formato que en este caso, porque podemos alabar y bendecir a Dios de muchas maneras y formas, pero en este caso como lenguaje de la Iglesia, como lenguaje en el cual entramos en comunión todos, con oraciones y que vienen de una tradición a veces muy muy antigua y de otras confeccionadas en el tiempo, porque cuando incluso se beatifica o se canoniza algún santo en este tiempo, también se confeccionan oraciones que tengan que ver con la realidad de esa persona o de ese santo. También todavía lo recuerdo en el Día de Todos los Santos, ¿no? Entonces el libro litúrgico me parece que tiene en sí mismo una riqueza y quienes a veces empezamos en él, no solamente para leer una oración en el contexto de una celebración, sino para conocerlo, para profundizarlo, vamos a encontrarnos fundamentalmente y claramente con la fe de la Iglesia. Por eso cada vez que vamos a Roma a trabajar, y ahora iremos también para seguir con el tema de otro libro litúrgico como es la Liturgia de las Horas, y nos reunimos con los oficiales del trabajo para la revisión de todo el trabajo y la aprobación del mismo para antes de su publicación, digo, en todo ese marco de las reuniones se nos remarca, por la redundancia, se nos dice que hay un principio que es, esto es famoso, se dice en latín, la lex orandi y lex credendi, es decir, lo que se reza, lo que la iglesia va a rezar y celebrar, es lo que se cree.
Claro.
Por lo tanto, el libro litúrgico tiene que expresar claramente la fe de la iglesia y todo lo que allí se va a expresar públicamente es lo que creemos. Entonces, también profundizar, no solamente en la palabra de Dios, que es lo que creemos, sino también en las oraciones, en los modos como se están expresadas esas oraciones, también allí está contenida la fe de la iglesia, ¿no?
Me parece algo importante que recién, dos cosas que decías que me parece lindo rescatar y profundizar. Primero, en esto de que no podemos improvisar porque las oraciones crean también una especie de esto de comunión, digamos así, con toda la iglesia, ¿no?
Por supuesto.
Claro. Sí.
¿Algún sacerdote podría, Monseñor Miguel Ángel, improvisar, como decía recién el padre Mario, que no se puede, pero se podría si quisiera, o qué es lo que se puede improvisar y qué no?
Claro, bueno, ahora entramos, la pregunta está buena porque estamos como a tallar más finamente en el tema, ¿no? Yendo al libro litúrgico, el libro litúrgico, digamos, el libro de la palabra de Dios, sí. Como línea descendente, ya sabemos que es un libro que contiene la Biblia preparada para su lectura en público, por eso se llaman leccionarios, y habitualmente no leemos directamente de la Biblia, aunque claro. Muchas veces dicen, no, yo quiero leer de la Biblia porque es mejor la versión. Esto nos pasa mucho a los que fuimos seminaristas y nos pasó hoy también, puede haber pasado.
¿Sí?
Porque cuando estudiamos, claro, cuando estudiamos la escritura, hacemos exégesis, los profesores de escritura muy eximios y muy buenos, te dan distintas versiones de los textos.
Sí.
Y te dicen, no, pero la Biblia de Jerusalén es mejor que esta otra Biblia, o la Biblia ahora que sale de esta, la otra versión de tal lugar, porque tiene mejor traducida tal palabrita y tal forma, porque lo dice mejor de acuerdo a la traducción del griego, del latín o del arameo. Entonces, bueno, ya sabemos que eso pasa porque son las versiones de estudio y de profundización.
Claro.
Pero bueno, después el pueblo de Dios recibe una versión, que esa versión está aprobada también, como hablamos recién, por Roma, y esa es la versión pública de la lectura de la palabra de Dios, que además asume una versión en un país. Por eso nosotros asumimos una versión en Argentina, que es la del libro del pueblo de Dios, que bueno, se asumió otra. Otros países pueden asumir otra versión u otra línea, y está bien, porque de acuerdo a su cultura y a su manera de expresarse, asumen esa versión. Entonces, nosotros debemos respetar también, si yo puedo improvisar y leer, porque es palabra de Dios. Sí, es palabra de Dios, está bien, va a salir la vida de Jerusalén y es palabra de Dios, no estamos leyendo el diario, estamos leyendo la palabra de Dios. Pero conviene, y conviene no, está pedido que nosotros leamos la palabra de Dios desde esa versión que es la del pueblo de Dios. Con respecto a las oraciones, que me preguntaba, por decir esto, que
sí.
Habitualmente no se improvisa mucho, porque además el libro del pueblo de Dios tiene una linda manera de decir las cosas, lo dicen ustedes, así que cuando pasamos al misal, ahí tenemos que distinguir. En el misal hay géneros de oraciones que se llaman moniciones, que son introducciones, al Padre Nuestro, por ejemplo, o al rito penitencial, a la oración de los fieles, esas son municiones que es al saludo inicial, por ejemplo, al pueblo de Dios, que se puede improvisar, está previsto, porque siempre hay que mirar cuando dicen misal, se dice con estas u otras palabras semejantes. Uh-huh. Esto lo está muchas veces dicho en muchos rituales, en muchos libros litúrgicos, invita al que preside o al que coordina la celebración que haga esta oración con estas u otras palabras semejantes. Yo muchas veces le digo también a los que presiden, sacerdotes, diáconos, miren, esto pueden improvisarlo, no es que lo tienen que decir exactamente así, anímense a conocer la comunidad y a decir algo de acuerdo a lo que está tomando el sentido, ¿no? Por supuesto, si es un saludo inicial, ¿qué tiene que mostrar el saludo inicial de una misa? La presencia de Cristo en la comunidad.
Claro.
Podemos decirle buenos días, cómo están, cómo la pasaron, pero fundamentalmente el libro litúrgico dice, reconozcan que una comunidad reunida, Cristo vive ahí, por eso el Señor esté con ustedes.
Con ustedes, claro.
Un saludo más chiquito. Se puede improvisar. Otros no, las oraciones presidenciales, llamadas oraciones, digamos, la colecta, la ofrendas, la de poscomunión y la plegaria eucarística.
Que esos son los textos eucológicos, ¿verdad?
Claro, esos son textos eucológicos, ya no son municiones. Tienes razón, para ponerlo en otro contexto, en otro género, es el género de las oraciones. Ahí es donde las cuidamos más, esta manera. Puede ser que uno, a ver, por ahí cambie una media palabra, porque se dio cuenta que quizás pero bueno, no está, no empieza una plegaria eucarística solo diciendo, bueno, yo la hago de cero, y además, si yo la hago de cero, ¿qué me asegura que yo tenga más capacidad de hacerla que el que la pensó o la iglesia la probó? Esto siempre lo digo, claro. Esa invita a la humildad de quienes decidimos, y bueno, adecuarnos a ese texto.
Y sobre todo cuando son plegarias, me parece, perdón Miguel Ángel, de tantos años, ¿no? Como vos decís, porque aquí está contenido una tradición viva de la iglesia también, ¿no?
Pero quizás también, Mario, alguna vez podemos pensar, bueno, si esta frase podría hacerse mejor.
Sí.
Y bueno, se puede acercar, para eso los miembros de la comisión, como en este caso me toca a mí ahora ser miembro de la congregación, llevamos estas cosas y la claro. congregación está abierta a pensar algún tema, a mirarlo de mejor manera. De hecho, se han modificado prefacios,
seguro.
Se han modificado plegarias,
se han incorporado cosas.
Más, otro menos, pero no es que sea una cosa fija, el lenguaje también es algo vivo. Pero bueno, una vez que ya lo tenemos o lo vamos generando, lo cuidamos y lo respetamos. Este género, digamos, de lo que no se puede cambiar. Hay cosas que sí y hay cosas que no.
Claro. También en esto de respetar ciertas oraciones y textos ecológicos, también tiene que ver con lo que nosotros decíamos hace un rato, que queremos explicarlo también, esto que hay una edición típica, ¿verdad? Y esa edición típica también va como impregnando de ciertos parámetros para las traducciones de cada país, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Lo que se llama la edición típica es la primera edición que sale publicada en Roma, en latín, que es la base por la cual se comienzan a hacer todas las traducciones en todas las conferencias episcopales del mundo que quieran hacerlo. Y de verdad, todas las conferencias episcopales del mundo, sean chiquitas
claro.
o pequeñas, como en países más chicos, por poner el hermano país de Uruguay, que tiene pocos obispos por la población y por la territorialidad, o la nuestra, que es ya un episcopado grande, ni quiere hablar de Brasil, los Estados
claro.
Unidos,
claro.
o México. Pero bueno, cada conferencia episcopal puede hacer traducciones para su pueblo. A las que tenemos muchos obispos las solemos hacer nosotros. Otras se suman. Por decir, muchas veces Uruguay ha tomado nuestras cosas ya directamente como herramientas para su pueblo. Pero todo parte de la edición típica. La edición típica, en este caso nuestro, son todos nuevos, son todas producciones después del Vaticano II. El Vaticano II manda a reformar los libros litúrgicos, justamente manda a hacer nuevas ediciones típicas, o ediciones típicas de acuerdo a la mentalidad conciliar.
Uh-huh.
A la mentalidad conciliar. Por ejemplo, la edición típica del Misal de San Pío V, que lo mandó a hacer el Concilio de Trento, allá por el 1500, cuando se hace esa edición, en el caso de la misa, la explicación dice: revestido el sacerdote en la sacristía, toma el cáliz y la patena y sale a celebrar la misa. La nueva edición típica del Vaticano II cambia rotundamente esto y dice: reunido el pueblo de Dios y con el canto de entrada comienza el sacerdote a ingresar para celebrar la Eucaristía. Parecen dos cosas muy chiquititas de una edición típica indicativa y sin embargo están explicando dos cosas diametralmente opuestas. Para el Concilio de Trento la misa la daba el cura y si había gente o no había gente no importa.
No importaba, claro.
El sacrificio lo da, agarra el cáliz y vaya y diga la misa. Y en este caso el Vaticano II en su edición típica nueva dice: hay un pueblo que se reúne porque la iglesia es un pueblo al cual el sacerdote va a servir celebrando la Eucaristía. Esto se lo explico siempre a los seminaristas, se los muestro, se los leo, también a los sacerdotes, y les digo: ven, que no es lo mismo una cosa que la otra. Acá hubo un corte en el medio porque hubo un concilio, y el concilio marcó una mentalidad nueva, y la edición típica la tomó para nosotros. Entonces, digo, a partir de allí se entiende por qué hay nuevas ediciones típicas.
Claro.
Y después, algunas se cambiaron y se reformaron. Hoy tenemos tercera edición típica también del Misal.
La Misal, ¿no?
Segunda edición típica del matrimonio, porque el matrimonio en la primera, apenas termina el concilio, la primera edición típica del nuevo ritual del matrimonio era un poquito más juridicista y canonicista, y ahora la segunda es más con la presencia del Espíritu, con la fuerza del amor. Con
más pastoral también, ¿no?
Uh-huh. Mucho más pastoral,
claro.
Que comparto. Entonces, estoy diciendo, la evolución de las ediciones típicas también tiene que ver con el proceso de una iglesia que avanza y camina. Entonces, está bueno explicar todas estas cosas que son quizás parecen un poco más técnicas, pero que son parte de una vivencia. No se queda solamente, bueno, tengo un libro ahí, ¿qué hago con este libro? No lo uso, lo invento yo todo y empiezo de cero. ¿Y qué garantiza que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de decir todo esto que acabo de decir yo y que la iglesia lo ha dicho? Por eso necesitamos tener cierta humildad todos para aceptar cómo es el camino y también espíritu crítico, porque si hay cosas que hay que cambiar, decirlas y ver los caminos para cambiarlas.
Y
yo no hubiera habido un concilio, ¿no?
Tal cual.
Claro. Esto que vos decías, monseñor. Claro, que decías, monseñor Miguel Ángel, de la mentalidad conciliar. Está buenísimo ver todas estas modificaciones, estas adecuaciones que se ha hecho a los libros litúrgicos para que realmente puedan, todos podamos vivir como pueblo de Dios, vivir mejor nuestra fe, ¿no?
Pero que la clave es la mentalidad. Claro. La clave de todo es la mentalidad conciliar. Tal cual. Es clave que nos sostiene y nos anima después del Vaticano II, ¿no?
Y son muy claro porque me
perder,
parece...
Perder esto es perder, perder la mentalidad, es perder un poco el sentido del mismo concilio.
Es verdad, es verdad. Y digo, esta claridad que vos estás expresando me parece tiene que ver con que hay gente también que por ahí escucha también nuestro programa, donde trabajan en la sacristía, trabajan en los equipos diocesanos parroquiales de liturgia. Y qué interesante también que ayuden a preparar una celebración también conociendo, ¿no?, lo que tienen entre mano esto de los libros litúrgicos para poder, de algún modo, también enriquecer las celebraciones, ¿no?
Monseñor Miguel Ángel, te propongo que vayamos a una pausita musical. ¿Te podés quedar unos minutitos más?
En un ratito me vuelven a ubicar.
¿Sí? No cortes, quédate.
Ah, no corto, me quedo.
Quédate. Una pausita musical mientras nuestros oyentes van contándonos cuáles son esos libros que conocen, esos libros litúrgicos que conocen y por qué creen que son importantes. Mientras van contestando esa consigna, vos quédate en línea que ya volvemos. Gracias, monseñor.
Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti. Que siempre alumbre el camino, que siempre guarde tu entrar y salir. Que nunca falte en tu mesa el pan. Que Dios te bendiga y haga resplandecer su amor en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su gracia en ti. Que siempre alumbre el camino, que siempre guarde tu entrar y salir. Que nunca falte en tu mesa el pan y el amor que viene del Señor.
Yo soy Norma, de acá de Córdoba, y mi libro de oración, que contiene bendiciones, oraciones de sanación, bendición de la casa, bendición a los enfermos, el rosario, bueno, todo lo que es esencial para el cristiano, se llama Oraciones de Poder. No conozco el autor porque no figura en el libro. Yo no lo pude conseguir en Argentina, lo compré en Brasil. Pero mi mamá se lo regaló hace muchísimos años el padre Sergio Mancini y lo tiene como una reliquia. Está gastado de tanto leer las oraciones hermosas que tiene de sanación para todas las necesidades que tenemos los hijos de Dios. Bendiciones.
Muchas gracias. Esos libros son parte de la piedad popular, ¿no?, o devociones particulares, ¿no? Lo que estamos tratando ahora son los libros litúrgicos, que son los aprobados oficialmente por la Iglesia para las celebraciones de los ritos, ¿no?, sobre todo aquellos que están presididos por los ministros ordenados, ¿verdad?
Bueno, si recién sintonizás la radio, estamos dialogando con el padre Mario Sánchez y también con monseñor Miguel Ángel Daníbale, obispo de San Martín, y bueno, es justamente el presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, acerca de los libros litúrgicos, las modificaciones que se vienen haciendo. Hay otro mensajito, monseñor Miguel Ángel, que lo voy a compartir con ustedes, de nuestra audiencia, que dice lo siguiente: los libros que conozco son los leccionarios para días de semana y los festivos y domingos, en los cuales están las lecturas y los evangelios correspondientes a cada día, el misal, el libro por el cual el sacerdote celebra la misa. Después está el libro de bautismo de los niños, el ritual de los difuntos, para las distintas celebraciones que pueden ser misa de cuerpo presente, misa de cinerario, depósito de cenizas, libro de matrimonio para los casamientos, y creo no olvidarme de ninguno. Nuestro oyente está bien filoso, Luisa, nos ha dejado este mensaje, conoce muchísimo, Luisa. Por aquí, monseñor, te mandan saludos a vos, hermoso el diálogo de monseñor Miguel Ángel, dice por aquí nuestro oyente. Gustavo quiere hacer dos preguntas. ¿Por qué los monaguillos son siempre varones? Y después de la consagración, cuando el sacerdote nombra a la Virgen María, hace una reverencia. ¿Qué significa? Dice por aquí Gustavo Santa Fe. Bueno, no tiene que ver con la consigna, pero es una preguntita.
Sí, sí, sí. Bueno, en realidad los varones son cuando son acólitos instituidos, pero el monaguillo en la misa cotidiana, digamos pastoralmente en las parroquias, pueden ser también mujeres, no hay ningún problema. De hecho, hay muchos ministros de la comunión que son justamente mujeres, así que no habría inconveniente. Y el tema de la reverencia, digamos, está indicado para en ese momento en el cual se nombra a la Virgen y a los santos, y a la Virgen particularmente como una especie de reverencia y respeto justamente a la Madre de Dios, digamos, ¿no? Entonces, eso se incorporó también quizá hace muy poco también como una reverencia indicada para esa veneración, digamos, ¿no?
Quedó sí. Como bien claro la respuesta. Espero que así sea. Monseñor Miguel Ángel, bueno, vos nos estabas hablando de toda esta mentalidad conciliar que produjo ciertos cambios a nivel global, ¿no? A nivel Iglesia Universal. La pregunta tiene que ver con esto, nos hablábamos recién fuera del aire con el padre Mario, acerca de estos cambios en la Argentina, estos cambios litúrgicos, padre Mario, ¿no?
Sí, sobre todo, Miguel Ángel, digo, la riqueza que tenemos ahora en Argentina, todo el trabajo que ha venido haciendo la Comisión Episcopal junto con el Senali de crear nuestros propios libros litúrgicos y traducciones propias para que Argentina tuviera esta riqueza también en la actualidad, ¿no?
Sí, la verdad que desde que yo, antes que fuera obispo, ya trabajaba también, bueno, como vos, como perito en el Senali y Secretario Nacional de Liturgia, y ahí ya habían empezado a trabajar con el tema de los leccionarios, especialmente, y después también con el tema del misal, que fue un trabajo bastante arduo y largo. Después, ya cuando yo soy obispo en 2011, ahí ya asumo el tema de un trabajo que había quedado, que era el ritual del bautismo de niños, que era adecuarlo también. Después preparamos el ritual de exequias, que también fue un trabajo interesante, porque ese ritual fundamentalmente lo pueden usar los laicos. De hecho, por eso distingo, y no sé cuál fue la consigna, porque yo no escuchaba la radio, cuál fue la consigna para los oyentes, que es lo que ustedes les preguntaban. No,
¿qué libros conocían, digamos, de todo lo que hay, y por qué les parecía importante, digamos, esa presencia de los libros, ¿no?
Sí, y sí. Por eso hiciste la aclaración ahora, Mario, entiendo, a la señora que nos hablaba de este libro de oraciones.
Claro.
Porque, bueno, ahora estoy hablando del ritual de exequias, por eso hay un libro, el libro litúrgico es el libro, como bien dijiste vos,
claro,
que la Iglesia, digamos, propone para las celebraciones litúrgicas, tanto sean los sacramentos o los sacramentales, en este caso, como son las exequias. Después puede haber un montón de otros libros, como veo, de oraciones, de sanación, de... Claro. Y de devociones también, porque la liturgia también cuida y respeta las devociones, pero esas son de rezar la cruz es una devoción, rezar el rosario es una devoción. Uno lo hace, por supuesto, y le hace bien hacer oraciones, bendecir, es decir, pero después hay oraciones o celebraciones, como es el caso de ir a acompañar a alguien que ha muerto, a su familia, celebrar lo que conocemos así rápidamente, decimos responso, pero en realidad es estas exequias. Este ritual de exequias es un libro que solamente lo usa el obispo, el presbítero, el sacerdote o el diácono, sino que es un libro abierto a laicos, religiosas y laicos, porque la celebración de las exequias es una celebración que la puede tomar, de hecho, muchas veces mandan a una persona, o varios veces al rosario en el velorio, o en el velatorio de la persona, pero puede ir con el ritual de las exequias y celebrar la palabra que está allí y todos los rituales que están allí están previstos. Por eso son libros que hay que conocerlos, que hay que explicarlos, y se hace mucho bien, porque hay incluso las oraciones que están allí, las hemos trabajado y preparado para los momentos que están allí. Entonces, el ritual de Ezequías, incluso el tema de las cenizas, el otro día una señora de aquí del obispado que murió su mamá me preguntaba cómo hacemos con el tema de las cenizas, dónde lo llevamos, y ya está incorporado este tema del itinerario. Entonces, eso, el ritual de tiene que darse un libro litúrgico adecuado a las realidades que hoy tenemos. Cuando esto ya, incluso para lo que hablamos antes, en el año 60, cuando se hace el concilio, ni se imaginaba el tema de los itinerarios en la familia.
Claro.
Los tenemos, y evoca un libro litúrgico que en Roma nos dejaron, se ponen estas cosas, que ni en la típica está esto, pero se agregó, aprobado, en la dicio típica que hablamos en el bloque anterior, no estaba esto y se aprobó.
Claro.
¿Por qué? Porque se está adecuando a una realidad.
Y
también en Argentina, y bueno, también el bendicional, que estuvo un trabajo con el cual trabajaste mucho también,
claro,
en la edición del bendicional, que ya está publicado. Ese es un libro litúrgico, así que también los laicos pueden bendecir
claro,
su familia, bendecir. Hay muchas oraciones, muchas bendiciones en ese libro litúrgico que lo pueden usar los laicos también, por supuesto.
Y que dice explícitamente, si preside un laico, está explicitado también allí en algunas bendiciones, ¿no?
Por supuesto, pero lo que quiero mostrar es que
claro,
a veces parece que el libro litúrgico es exclusivo del presbítero.
Habrá que perder el miedo,
podemos,
¿no?
Podemos leerlo, podemos tomarlo, abrirlo, podemos...
Claro.
A ver, cuando damos catequesis, por ejemplo, cuando damos catequesis
claro,
sobre el tema difuntos, en una reunión, imagínense un grupo de padres catequesis que se les produce un problema de la muerte de un nenito. ¿Qué pasó?
Claro.
Yo a veces empiezan a decir, y Dios lo quiso,
no,
y este es el sueño de Dios, Dios se lo llevó como una flor. ¿Por qué no toman el libro del ritual de Ezequías? Nunca dice eso el ritual de Ezequías, no lo dice.
Claro.
Y esa es la fe de la iglesia, dice, Dios abraza al que llora, Dios abraza y da consuelo al que le duele.
Claro.
Y Dios quiere... Es otra mirada, no es la mirada de que te parece como... Entonces tenemos que tener cuidado, porque a veces explicamos cosas que ni la liturgia explica, ni la iglesia celebra.
O nuestros niños también.
Yo lo digo porque he dado muchas veces el curso sobre el ritual de Ezequías y lo he explicado, y la gente me mira diciendo, sí, tiene razón, lo escuché. Yo seguro que lo escucho en algún lugar esto, diciendo... Y Dios quería una florcita y se la llevó al cielo. Pero eso escucha una madre eso y dice, pero que Dios es un Dios.
Dios malo.
Que me llevarse de mis hijos, pero ¿cómo va a ser esto?
Claro.
No, yo quiero... Lea el ritual y vas a ver que te dice otra cosa.
Tal
dice, Dios llora con vos y te abraza y te quiere. Y eso es un consolador.
Y sacar...
Es liturgia, explicar liturgia es explicar el sentido humano de las cosas.
Sacar el miedo, ¿no? A conocer los libros, hojearlos, mostrarlos, incluso como decís en la catequesis, ¿no? Y un libro que es también muy para los laicos, que es el que recién mencionabas, que va a empezar a trabajar ahora en Roma, que es la Liturgia de las Horas, ¿verdad?
Sí, ojalá. Segunda etapa, de que está viajando con el secretario ejecutivo, con Rodrigo Martínez, podamos tener el final. Padre Aurelio ahí en la reunión en Córdoba, que nos vino a visitar, que es uno de los que realiza los libros, y bueno,
exacto,
podamos darle el final y poder ya tener en la mano este.
¿Cuándo viajás para Roma justamente por ese tema, si rezamos especialmente?
Sí. Hacemos asamblea plenaria de obispo.
Ajá. Se corta.
Se corta la...
En aviones para llegar hasta...
Está bien. Lamentablemente se nos corta, Miguel Ángel, estamos ahí, pero estamos redondeando ya, así que...
Sí, ya nos tenemos que despedir más que redondear.
Sí.
Padre Miguel Ángel, gracias por el tiempo, ya te vamos a volver a llamar, si te parece. Gracias, igualmente,
gracias.
Un abrazo grandote.
Dios te bendiga también.
Bueno, ahí estábamos dialogando con Monseñor Miguel Ángel Daníbale, quien es miembro de la Comisión Permanente y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, donde también es miembro el Padre Mario Sánchez, que nos ha acompañado aquí en este día de hoy.
Y también Miguel Ángel, miembro, como decíamos, de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina del Sacramento, que es este dicasterio de Roma, donde todos estos libros, todo esto, esta aprobación de las oraciones, todos los textos eucológicos, como venimos diciendo, tienen como esa cabida ahí y ese reconocimiento de cada para cada país, para cada conferencia, ¿verdad?